sonidos de tu mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Escuela de Administración UC. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, comenzamos este Ahora en Duna por Duna y Duna.cl, revisando las principales informaciones, las noticias que van marcando la pauta de este día martes con sabor a jueves.
Sí, sí, qué rico, ¿no es cierto? Sí. Queda poco para el fin de semana largo.
Queda tan poco, pero tanto todavía.
Sí. Oye, 21 grados de temperatura a esta hora de la tarde, la máxima va a llegar hasta los 26 con cielos despejados. Yo había visto en algún momento que llegamos hasta los 30, pero parece que se actualizó el pronóstico del tiempo y hoy día la máxima va a ser de 26 grados acá en la capital. Les cuento además en Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, hay 17 grados de temperatura, cielos totalmente cubiertos con llovizna, todo lo contrario a lo que está pasando acá en la capital. En Concepción, 14 grados, máxima de 18, cubierto y con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, y en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 13 grados y nubosidad parcial.
Intensa mañana en Valparaíso, específicamente en el Congreso Nacional, porque se concretaron diligencias de la Fiscalía. A través de la Policía de Investigaciones se allanó la oficina del diputado Joaquín Lavín y entiendo que también su domicilio. Esto en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público con respecto a la situación del municipio de Maipú, Katy Barriga, esposa del diputado Joaquín Lavín, y lo que podría ser, es parte de las investigaciones, evidentemente, hay que ver que lo que se va revelando al respecto de boletas y facturas falsas. Allanamientos, por supuesto, que movieron bastante al Congreso, bastante sorpresivo, como deben ser las diligencias, digamos, de la PDI, mandatadas por la Fiscalía. Hay declaraciones también del presidente de la UDI, quien no descartó medidas si efectivamente se llegaran a confirmar irregularidades por parte del diputado Lavín.
Por supuesto, también vamos a estar revisando las consecuencias del caso Monsalve. Hoy día estuvimos hablando con con el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, sobre este tema, también cómo el caso Monsalve pudo haber afectado a las elecciones y lo que se va a vivir ya mañana en Cerro Castillo, una reunión entre el gobierno y los presidentes de partido del oficialismo, sobre todo cuando hay harto rumor de un posible cambio de gabinete.
Claro, algunos dicen inminente, otros dicen tranquilidad, pero esto también marcado fuertemente por la crisis del gobierno con respecto a la situación de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior. Hay también novedades con respecto a una carta enviada por la defensa de Monsalve, donde se pide respetar la presunción de inocencia y se apunta a que Monsalve aclarará todas las acusaciones que caen en su contra, porque ya hay muchísima información que se ha dado de las últimas, ¿qué? ¿Una semana?
Totalmente, de muchas cosas que han ido saliendo.
Así es, eso y más estaremos revisando aquí en Ahora en Duna. Antonella Zafirio, ¿cómo estás?
Hola Nico, hola José.
¿Todo bien?
Todo bien, qué bueno. Preparándome para el segundo día de calor y para el fin de semana.
Pero va a ser bastante más
agradable
que ayer.
Sí, de todas maneras.
Eso es cierto.
De todas maneras. Y bueno, ya viene el viernes chico.
Viernes chico.
Eso es lo que quería. Vamos con los titulares.
Los abogados de Manuel Monsalve emitieron una carta explicando su decisión de guardar silencio y alejarse del ojo público en medio de la investigación en su contra. La defensa subrayó el compromiso de Monsalve con colaborar para esclarecer los hechos de manera transparente y recordaron la presunción de inocencia, señalando que la investigación está bajo secreto por 40 días. La Policía de Investigaciones, en colaboración con la Fiscalía Centro Norte, allanó la oficina del diputado Joaquín Lavín en el Congreso en el contexto de acusaciones de emitir facturas ideológicamente falsas por alrededor de 17 millones de pesos. El jefe de la bancada de diputados de la tienda, Gustavo Benavente, dijo que se enteró esta mañana del operativo, aseguró que no es lo ideal y que es una situación grave. Sin embargo, aún no se tomará una decisión como bancada hasta que se recopilen más antecedentes. El presidente Boric convocó a un cónclave oficialista en Cerro Castillo este miércoles. En la reunión se analizarán los recientes resultados electorales y el próximo reajuste ministerial que se espera para la próxima semana. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que el presidente Gabriel Boric está dispuesto a colaborar y declarar en la investigación contra el ex subsecretario Manuel Monsalve, quien enfrenta acusaciones de violación y obstrucción a la justicia. En Duna, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, dijo que el gobierno quiere que el caso Monsalve se esclarezca y aseguró que no han tenido contacto con el ex subsecretario del Interior desde su renuncia. La tasa de desempleo en Chile se situó en un 8,7% durante el trimestre de julio a septiembre de este año, lo que representa una disminución de 0,2 puntos porcentuales en un año. Y en materia internacional, en un edificio de 10 pisos que funcionaba como hotel en Argentina, se derrumbó en la madrugada, dejando un fallecido y entre 7 a 9 personas atrapadas. El incidente ocurrió alrededor de la 1 de la mañana y los servicios de emergencia están trabajando para rescatar a los posibles afectados. 13 horas con 5 minutos.
Muchas gracias, Anto.
Gracias.
Que vaya muy bien.
Bueno, lo comentábamos, está pasando a esta hora varias cosas respecto a este allanamiento que realizó la PDI, más bien la Brigada de Delitos Económicos, un allanamiento en las oficinas del diputado Joaquín Lavín León de la UDI, en esto en el Congreso. Este operativo se efectúa en el despacho número 4 del piso 12 del edificio del recinto y la diligencia fue notificada esta misma mañana a la mesa de la Cámara de Diputados que preside Carol Cariola. Este allanamiento fue solicitada por la persecutora de alta complejidad de la Fiscalía Oriente, Constanza Encina, esto ante el noveno juzgado de garantía, y el tribunal aceptó esta solicitud del ente persecutor autorizando la medida intrusiva, que es este allanamiento. El parlamentario, que no ha sido visto en el recinto, es investigado por el Ministerio Público por supuestamente la rendición de facturas falsas ante el Congreso Nacional. El presidente de la UDI estuvo hablando hace algunos minutos atrás, indicó que la secretaria del parlamentario va a estar hablando. Esto fue lo que dijo Guillermo Ramírez desde el Congreso.
Respetamos la presunción de inocencia. Le pedimos a la Fiscalía que actúe con celeridad y, dependiendo de los antecedentes que se vayan conociendo, la UDI va a tomar medidas, porque los partidos políticos, y la UDI va a ser el primero en dar el ejemplo, tienen que respetar la institucionalidad y la ley. Así va a ser en este caso y esperamos que así sean todos los casos que hoy día se están investigando.
Hay entonces declaraciones del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, a propósito de este allanamiento que se realizó durante esta mañana. Hubo otras declaraciones, por ejemplo, el jefe de bancada de los diputados de la tienda, Gustavo Benavente, decía que se enteró esta mañana del operativo y aseguró que no es lo ideal y que es una situación grave. Sin embargo, que aún no se va a tomar una decisión como bancada hasta que se recopilen todos los antecedentes. Lavín, recordemos, es esposo de Cathy Barriga, quien es exalcalde de Maipú, que fue formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público y que actualmente está con arresto domiciliario total. Así que complicada la situación del diputado Joaquín Lavín por este allanamiento que se realiza durante esta mañana en el Congreso.
Claro, y hubo declaraciones también de la presidenta de la Corporación de la Cámara de Diputados, la diputada Carol Cariola, quien abordó justamente este allanamiento durante la mañana. La diputada Cariola dijo: queremos confirmar que es efectivo, que esta mañana se ha iniciado una diligencia de entrada y registro de las oficinas del diputado Joaquín Lavín León en el Congreso Nacional. La diligencia fue solicitada por la fiscal de alta complejidad, Constanza Encina, de alta complejidad Oriente, ante el noveno juzgado de garantía que autorizó la medida intrusiva. Hemos estado por esta razón en contacto con el Ministerio Público, dijo la presidenta de la Cámara. Como Cámara de Diputadas y Diputados, por supuesto que nos hemos puesto a disposición plena a colaborar con todos los elementos que estén en nuestra disposición para que la investigación se lleve adelante, pueda tener todas las herramientas. Y en esa línea, la diputada Carol Cariola dijo que la investigación tendrá que dar resultados de aquello. Para nosotros es importante decir que nadie está por sobre la ley, dijo Cariola. Por lo tanto, todas las investigaciones en casos de lo que sea, corrupción o de delito, tienen que ser llevadas adelante con el máximo rigor y, por supuesto, dijo la presidenta de la Cámara, en ese sentido, nosotros vamos a estar siempre del lado de la ley. Declaraciones de la diputada Carol Cariola durante esta mañana, cuando, claro, la mesa se sorprende con,
¿cómo no?,
con esta diligencia. Obviamente hay una notificación que no puede ser previa, porque si no, la diligencia
no serviría.
Claro, hay que llegar de improviso, no se totalmente puede llegar avisando.
Bueno, parte de lo que está pasando, por supuesto, sigue las reacciones a propósito de este allanamiento en el Congreso. 1:09.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y hoy día en la mañana estuvimos conversando con el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, quien abordó los avances y los nuevos antecedentes del denominado caso Monsalve. Él aseguraba que desde el Ejecutivo no han tenido contacto con el subsecretario, descartando que por supuesto ellos destacan el trabajo que ha hecho durante el último tiempo la Fiscalía, y en el fondo dice, bueno, esto es un órgano autónomo y hay que dejarlo trabajar y dejarlo con la mayor autonomía posible. Escuchemos lo que dijo esta mañana el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, acá en Duna en Punto.
Por cierto, el gobierno está comprometido con la transparencia, el gobierno quiere que estos hechos se esclarezcan, y nosotros creemos que es necesario, es imprescindible que la investigación esclarezca todos los hechos que están sometidos a consideración por parte del Ministerio Público.
¿No ha habido ningún contacto con Monsalve desde que él renunció de ministro de parte del gobierno? ¿De alguna autoridad del gobierno?
No.
No que usted sepa.
O sea, no. Las autoridades que han sido consultadas al respecto han dicho que no.
Palabras entonces del ministro de las Express, que estuvo conversando esta mañana en Duna, y él aseguraba que las autoridades de gobierno no han tenido contacto con Manuel Monsalve. En esa línea también se le preguntó por la demora, la formalización de la obra imputado, sobre lo que recalcó que las investigaciones las lleva adelante una institución autónoma, que es el Ministerio Público, y por lo tanto les corresponde a ellos ver los tiempos de una posible formalización, pero que ellos son muy respetuosos del trabajo que se está haciendo. Y además, respecto de si el caso pudo afectar en los resultados de las pasadas elecciones regionales y municipales que vimos el sábado y el domingo, él decía que es difícil sacar una conclusión al respecto, porque si uno analiza casos comparados, cuando hay una denuncia específica respecto a un candidato, eso tiene un impacto. Es, dice, y hacía la comparación de lo que ocurrió en la comuna de Las Condes con Marcela Cubillos y este sueldo de 17 millones de pesos que claramente pudo haber afectado en su derrota. Pero claro, cuando uno ve un caso que afecta al gobierno y en algo tan general y no a un candidato en específico, es más difícil hacer conclusiones de si afectó o no este caso en particular. Pero probablemente es algo que se va a analizar mañana en Cerro Castillo.
Claro, dentro de los puntos que van a ser tratados eventualmente en este cónclave del oficialismo liderado por el presidente Gabriel Boric. Y a propósito de Manuel Monsalve, la defensa del ex subsecretario, encabezada por la abogada María Inés Horvitz, publicó un comunicado en que llama a que se respete la presunción de inocencia de su representado. Dice el comunicado, bien largo, voy a decir una parte solamente, a las del tiempo. Ante las constantes versiones y especulaciones en torno a los hechos que involucran a Manuel Monsalve Benavides y que están siendo investigados por el Ministerio Público, se hace necesario enfatizar la importancia de respetar los derechos y garantías que asisten en un Estado de Derecho a toda persona imputada de un delito, en particular la presunción de inocencia, pues como es sabido, dice la declaración, se ha decretado el secreto de la investigación por 40 días y por consiguiente todos los dichos o antecedentes ventilados por la prensa son a lo menos interesados y parciales. Agrega los abogados que desde el primer momento Monsalve ha reafirmado que toda denuncia de delito debe ser investigada independientemente del cargo o posición, con respeto irrestricto al principio de igualdad ante la ley y al debido proceso. Y por ello también, dice, ha guardado silencio Monsalve en espera de poder ejercer su derecho de defensa conforme al mérito de la investigación y no a los cargos que se le hacen a través de la prensa. Las suposiciones infundadas o juicios apresurados solo obstaculizan la búsqueda de la verdad y la justicia. Y apunta también esta declaración de la defensa de los tres abogados de Manuel Monsalve que el ciudadano Monsalve, dice el ciudadano Monsalve, se compromete a colaborar en todo lo necesario para que los hechos sean esclarecidos de manera completa y transparente. Confía en que el proceso judicial va a aportar claridad y justicia a los involucrados. Solicitamos a la opinión pública y a los medios de comunicación que se respete la privacidad y derechos de todas las partes mientras el caso se investiga, evitando rumores y especulaciones. Dice la declaración entregada a los medios durante esta mañana por parte de la defensa del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
1:14.
Escuchas Ahora en Duna.
Y hay novedades que vienen desde el Consejo de Defensa del Estado, que interpuso una querella criminal en contra del exfiscal Manuel Guerra y también en contra del abogado Luis Hermosilla, y también de contra quienes resulten responsables por su participación como autores de los delitos reiterados de soborno, cohecho, prevaricación y revelación de secretos, sin perjuicio de otros ilícitos que se puedan acreditar durante la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, todo esto en el denominado caso Audio. Esta querella que interpone el Consejo de Defensa del Estado en el cuarto juzgado de garantía se dirige nominativamente contra el exfiscal Manuel Guerra y Luis Hermosilla. Este último, recordemos que actualmente está en prisión preventiva, y quienes durante también en el periodo ejercieron una función pública y faltaron a los deberes de su cargo y habrían mantenido contactos abordando en conversaciones asuntos de carácter privado como Exarmar, Penta, Dominga, entre otros. Es lo que explica el Consejo de Defensa del Estado. Y de acuerdo a los antecedentes que están en la investigación, el querellado Manuel Guerra entregaba de forma permanente a Luis Hermosilla información que era obtenida en razón en su calidad de fiscal regional, de las causas, conversaciones, decisiones internas, entre otras. Y por eso también buscan ejercer esta acción penal desde el Consejo de Defensa del Estado, todo en este contexto de una larga relación que habría permitido que Guerra, en su calidad de fiscal, adoptara decisiones no por consideración técnica o jurídica, sino que por razones en las vinculaciones que existía con los querellados, solicitando incluso, a cambio de sus gestiones, diversos beneficios económicos, tanto para él como para terceros. Esto es lo que dice entonces el Consejo de Defensa del Estado, de por qué se querella finalmente en contra del exfiscal Manuel Guerra y también en contra de Luis Hermosilla por estos delitos que les comentaba: soborno, cohecho y revelación de secreto.
1:16 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Se entregaron datos de desempleo en Chile. El Instituto Nacional de Estadísticas informó la tasa de desocupación de julio o septiembre, que llegó a 8,7%. ¿Qué significa esta cifra? Una baja de 0,2 puntos porcentuales en un horizonte de 12 meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo fue menor a la presentada por las personas ocupadas. Es interesante aquí destacar que es la séptima baja consecutiva del desempleo medida en términos anuales. Buena noticia, y se ubica en 8,7%. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Las tasas de participación y ocupación llegaron a 61,7% y 56,3%, lo que representa un alza de 0,8 puntos porcentuales. Y también destacar que en ese sentido, la tasa de ocupación informal se ubicó en 27%, avanzando 0,3 puntos porcentuales, algunos de los datos que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas, con este desempleo que llega entre julio y septiembre a 8,7%, séptima baja consecutiva anual.
1:17 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Hoy estoy revisando los detalles de lo último que se sabe de este derrumbe de una par hotel en la localidad costera argentina Villa Gesell, que se desplomó un edificio durante la madrugada y que era objeto de una obra que se estaba realizando en forma clandestina, sin autorización, y eso es lo que ha dicho la municipalidad hasta ahora para conocer la razón de por qué se cae finalmente este edificio de 10 pisos. Hasta el momento, las autoridades confirmaron la existencia de un muerto, mientras se sigue la búsqueda de entre 7 y 9 personas que todavía están desaparecidas. Según lo que explican desde el municipio, se calcula de entre 7 y 9 personas que se encontraban en este hotel, entre trabajadores de una obra que se estaba realizando en forma clandestina sin cumplir con la normativa municipal. Y si bien no se puede hablar con exactitud sobre los detalles del derrumbe, sí se puede afirmar que en la parte colapsada, que es la trasera, se habría estado modificando la estructura de forma ilegal. El texto detalla que la decisión de frenar los trabajos de construcción en la propiedad en agosto se debía a que esta no contaba con la autorización y que poco después se autorizaron una serie de modificaciones menores, pero únicamente en la planta baja. Hasta el momento se desconoce la causa precisa del derrumbe y lamentablemente se da a conocer la existencia de una persona muerta, mientras que bomberos siguen buscando entre los escombros. Se busca una decena de personas que son las que creen estaban en el edificio cuando aproximadamente el 80% de su estructura colapsó. Esta ciudad, Villa Gesell, es una ciudad bastante turística en la costa de la provincia de Buenos Aires y cuya población se multiplica en los meses estivales. Actualmente, en primavera, no hay gran ocupación, pero de todas maneras es una zona que llama bastante la atención en Buenos Aires.
1:19 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Los minutos que nos quedan en materia internacional, la situación que se vive en España, porque hablamos del exdiputado y exvocero de Sumar, Íñigo Errejón, quien ve una situación aún más complicada. Este martes los medios españoles se confirmaron que otra mujer hizo una denuncia por acoso y abuso sexual en su contra por hechos del año 2015. Este nuevo caso se suma a la presentación que ya había realizado la actriz Elisa Mouliá. La denunciante también es conocida, es una ex participante de la versión española del reality Gran Hermano. Se trata de Aída Nizar, que en Chile de hecho se hizo conocida por el reality show Resistiré. La panelista también de televisión de 49 años llegó a la unidad de atención a la familia y mujer de Marbella para contar su denuncia, similar a la anterior que había pesado contra Errejón. Aparte de ir a la sede judicial, la mujer reveló lo ocurrido en sus redes sociales. Según el expediente que dieron a conocer medios en España, esta denuncia sobre hechos que pasaron en mayo de 2015 en el auditorio de la Universidad Complutense de Madrid, donde Nizar había ido a cubrir un acto en el que participó Errejón en el marco de la candidatura de Unidas Podemos, fuerza a la que pertenecía el exdiputado para las elecciones generales de 2015. Quiero ayudar a las víctimas de este depredador social a empoderarse y a que denuncien, dijo. Recuerdo que llamé a mi jefe ese día y le dije que Errejón era un baboso, indicó en ABC esta denunciante, que decidió ir a la justicia, dijo, y reveló que aquella vez Errejón le aseguró que nunca más trabajaría en Cataluña, ya que alegó que el dirigente de izquierda era una persona que ejercía mucho poder. Así que nueva denuncia con distintos detalles. La ex chica reality aseguró que se sintió humillada, vejada, baboseada y repugnada por Errejón.
Oye, en los minutos que nos quedan hay actualización del Ministerio de Salud sobre la situación de los estudiantes que resultaron lesionados en el IMBA, en el Internado Nacional Barros Arana, tras la manipulación de elementos incendiarios con esta molotov que explotó en el baño del establecimiento la semana pasada. Respecto a los hechos sucedidos, dice el comunicado, el Ministerio de Salud informa que de las 35 personas afectadas iniciales no hay fallecidos, 22 se encuentran hospitalizadas y de ellas 2 en estado de extrema gravedad y 4 en estado crítico. Con esta información entonces se da cuenta que aumentaron a 2 los estudiantes que se encuentran en estado de extrema gravedad, a diferencia del reporte que entregaron durante la jornada de ayer, que daba cuenta de una víctima de extrema gravedad y 5 en estado crítico. Así que lamentablemente es la situación que informa el Ministerio de Salud. Recordemos que producto de esto, desde el gobierno presentaron una querella en contra de quienes resulten responsables, y actualmente el instituto postergó el retorno a clases por las labores investigativas que se están realizando en el lugar y el trabajo de contención psicoemocional para los diferentes funcionarios de este organismo.
1:22 p.m. Nos vamos, pero antes
les cuento que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con las más prestigiosas y exclusivas acreditaciones internacionales, la Triple Corona y la certificación BGA que avalan su calidad académica. En la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros porque ya viene Cartas Notables y luego información privilegiada. Que estén muy bien.
Buenas tardes.